Hechos 28, versículo 11. Hoy hemos llegado al último pasaje de nuestro estudio del libro de Hechos. Entonces vamos a terminar nuestro estudio de este libro hoy, esta mañana. Y honestamente, en el estudio de hoy, en el pasaje que nos toca, obviamente después de ya casi 28 capítulos, no vamos a ver cosas grandes y cosas nuevas. Vamos a ver mucho, bueno, más de lo mismo. Pero quisiera mostrarles una vez más, antes de terminar nuestro estudio, porque el pasaje se presenta para esto, quisiera mostrarles la transición que toma lugar en la historia de Hechos. Y usted no puede entender su Biblia si no entiende el libro de Hechos, especialmente el Nuevo Testamento. Y para entender el libro de Hechos, usted tiene que entender la transición que está tomando lugar en este libro, porque sin entender la transición, usted está viendo cosas al principio y cosas al final, y está mezclando cosas que no deben mezclar. Entonces vamos a ver esto una vez más y también llegar a una buena exhortación para nosotros a seguir haciendo los hechos que vemos en Hechos. Entonces el título del mensaje de hoy es los hechos en Hechos y los hechos de hoy. Porque hay ciertos hechos en Hechos que no debemos ver en los hechos de hoy. Y hay ciertos hechos en Hechos que debemos ver en los hechos de hoy. ¿Sí o no? Pablo llega a Roma, versículo 11. Pablo llega a Roma, por fin, después de tantos años y tantos problemas en la cárcel y desobedeciendo la voluntad de Dios, llega a Roma. 28, 11 dice, pasados 3 meses, ok, pasaron los 3 meses en la isla de Malta, como vimos hace 15 días, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y a Pollux. Y llegamos a Siracusa, estuvimos allí 3 días, de allí costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Petioli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. Entonces por fin llegan, de donde oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y a las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Entonces ya es bastante tiempo ha pasado, varios años haciéndolo a Pablo llegar a Roma, pero por fin llega. La única cosa que quisiera sacar de este pasaje, honestamente, es como una nota aparte, pero yo creo que es tan importante que vale la pena mencionarlo. Es la relación que vemos en la Biblia, especialmente en el libro de Hechos, estos últimos capítulos, entre Alejandría, Egipto y Roma. Porque usted ve en el versículo 11 que ellos están en la isla de Malta. Dice, y nos hicimos a la vela en una nave alejandrina. Es una nave que tiene su puerto permanente en Alejandría, Egipto. Y también esta nave va, versículo 14, a Roma, a Italia. Okay, entonces Dios nos está mostrando que había medios de comunicación, había medios de mercadería bien establecidos entre Alejandría, Egipto y Roma. Y no es la primera vez que Dios nos llama la atención en cuanto a este asunto. Vea el capítulo 27, versículo 6. Hechos 27, 6, vemos lo mismo. Hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Entonces, otra vez Dios nos muestra la relación entre Alejandría, Egipto y Roma en Italia. ¿Por qué es esto importante? Luego en la historia de la iglesia, y esto es algo que algunos de ustedes ya saben por haber llevado el curso de la historia de la iglesia, vemos como un acontecimiento muy importante en el desarrollo de la iglesia cristiana a través de los siglos. Y alrededor de 325 después de Cristo, el emperador Constantino, entre comillas, se convierte a Cristo. No se convirtió, ok, su conversión fue falsa. Cualquier cosa, bueno, que usted lee acerca de la conversión de él, es obvio que fue una conversión falsa. Que después de su falsa conversión, lo que él quería hacer y lo que él quiso hacer, porque lo hizo, fue conseguir 50 copias de la Biblia para su nueva religión. ¿De dónde consiguió su Biblia? ¿De dónde cree usted que él consiguió su Biblia? De las iglesias que Pablo empezó en Asia Menor. Porque ¿a dónde se fue Pablo? Pablo ministraba en al norte de Israel y luego en Asia Menor, que es Turquía hoy en día, ¿verdad? Empezando iglesias en Éfeso, en Gálatas, en esos lugares, y luego llega a Europa, en Macedonia, Corinto. Pero Alejandría queda al sur, en Egipto. Bueno, por supuesto, Constantino consiguió sus Biblias, sus 50 Biblias de Alejandría, Egipto, de un muchacho que se llama Orígenes. Y el gran problema es que Orígenes había hecho alrededor de 30.000 cambios en sus copias de la Biblia. Él había conseguido una copia del Antiguo Testamento y también una copia del Nuevo Testamento, y había hecho alrededor de 30.000 cambios en sus textos para que su Biblia hiciera juego con sus propias creencias. Muy conveniente, pero problemático para nosotros hoy en día. ¿Okay? ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante que usted tenga cuidado con las versiones de la Biblia que se traducen con base en los textos de Alejandría. Porque todavía existen. Yo tengo copias de dos de estos textos en mi casa. ¿Ok? Esos textos corruptos son de Roma, vinieron de Alejandría, Egipto, y forman la base de cada traducción nueva de la Biblia hoy en día. Son textos de la Iglesia Católica Romana. Entonces digo, tenga cuidado con la Biblia que usted está usando. Use una Biblia que se tradujo de la familia del texto recibido, la familia de la Reforma, no de la familia de la Iglesia Católica. Muy sencillo. Escoja una Biblia de Reina Valera, ¿ok? Entonces, solo mencionar esto porque es muy importante en este texto ver Alejandría y Roma y la conexión entre esas dos ciudades, ¿ok? A pesar de todo, después de los años, Pablo llega a Roma, ¿ok? Volvamos a nuestra historia, a la lección que tenemos para hoy. Versículo 17, Pablo llega a Roma y allí predica el Evangelio, tanto a los judíos como a los gentiles. Vemos primero su presentación del Evangelio a los judíos, ¿ok? Y en este pasaje es donde vemos la transición del libro de Hechos. Versículo 17, Pablo llega, presenta su defensa delante de los judíos. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio, en todas partes se habla contra ella. Entonces Pablo presenta su defensa primero. Él solo piensa en la situación. Él quiere ministrar, él quiere predicar el Evangelio a los judíos, obviamente. Pero está en cadenas, está en la cárcel. Entonces uno dice, okay, ¿por qué es que está en la cárcel ese predicador del Evangelio? Pablo presenta su defensa para tener una puerta abierta con esos judíos. Explica su situación, entre comillas, difícil, para tener la oportunidad para hablarles de Cristo y hablarles del Evangelio. Y versículo 22, vemos que los judíos en Roma están el 100% abiertos a escuchar lo que él tiene que decir acerca de la secta. ¿Cómo se llama? La secta del cristianismo. Versículo 23, vemos que Pablo ya les predica el Evangelio. Habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, o sea, usando el Antiguo Testamento. Pablo les predica el Evangelio. Primero, fíjense en que no son pocos que llegan, son muchos. Y no solo es que llegan, aunque solo es un versículo que tenemos que explicar la predicación, es todo el día que Pablo pasa con ellos. Eso es importante. ¿Por qué? Porque Pablo en Roma está predicando el Evangelio al último grupo grande, al último grupo principal de los judíos de la dispersión. ¿Por qué es importante? Bueno, Me imagino que ustedes que han leído el Nuevo Testamento se han topado con la frase, primero al judío y luego al griego. Primero al judío, luego al gentil. Así fue la costumbre de Pablo, que durante todo ese tiempo, llegando hasta el capítulo 28 de Hechos. ¿Por qué? Porque primero lo que vemos, Cristo llegó, ofreció el reino, ¿verdad? Ofreció el reino a los judíos. Los judíos lo rechazaron, crucificando al Mesías. Cristo en la cruz, que es lo que le pide al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre les perdona y les da una oportunidad más para aceptar a Jesús como el Mesías, para recibirlo como Mesías. Por eso vemos los 12 saliendo en Jerusalén, predicando otra vez el reino o el evangelio del reino. Y los judíos, ¿qué pasa? Lo rechazan. Estos son los judíos de Jerusalén, de Judea y aún de Samaria. Okay, es un grupo de judíos en la tierra de Israel, no los de afuera. Pero si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted sabe también que hay muchos judíos en dispersión. Los judíos de las 10 tribus del norte se fueron a la dispersión por Siria en 750 antes de Cristo, y luego en 606 antes de Cristo se fueron los de Judea a la cautividad. ¿Qué hay de ellos? Bueno, Dios va alcanzando a estos grupos de judíos poco a poco durante el ministerio de los 12 y especialmente durante el ministerio de Pablo. ¿Okay? Fíjese bien en cómo se expande el evangelio. Los 12 predicaron a Cristo a los judíos en Jerusalén y en las afueras también, pero ellos rechazaron el evangelio. Luego Pablo, véalo en Hechos 13. ¿Okay? Véalo en Hechos 13. Hechos 13, del 44 al 47, Pablo llevó el evangelio, como dije, primero al judío, en Asia Menor y luego a Europa. En 13:44 dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para la luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo está llevando el evangelio a los judíos de la dispersión. Y el primer grupo grande, si quiere pensarlo así, el grupo principal de esos judíos de la dispersión que Pablo alcanza son los judíos que viven todavía en Asia Menor. En Asia Menor. Pero también hay un grupo de judíos en el oriente, ¿verdad? Por Babilonia. ¿Okay? Vea el primer versículo en su boletín, 1 de Pedro 5:13. ¿Quién se fue a esos judíos? ¿Quién es el apóstol de la circuncisión? Pedro se fue al oriente para predicar el evangelio a los judíos que se quedaron allá en el oriente después de la cautividad bajo Nabucodonosor. Dice Pedro, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Pedro está en Babilonia, alcanzando a los judíos allá, mientras que Pablo está en Asia Menor, alcanzando a los judíos y también los gentiles que están allá. En Hechos 28, Pablo llega a Europa, al centro de Europa. Él llega a Roma y está en Roma alcanzando a los judíos de la dispersión allá en Europa. Es el último grupo principal de judíos de la dispersión. ¿Cuál será su respuesta? Versículo 28, 24. 24 dice, algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Es típico. Cuando usted predica el evangelio, cuando usted habla con un grupo, unos simplemente dicen, ah, no creo. Otros dicen, ah, bueno. Como que asentir, digamos, intelectualmente, entre comillas, creer. Pero no creer de corazón. Versículo 25, todos se levantan para irse y Pablo les reprende. Como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, y sigue citando un pasaje de Isaías, ve a este pueblo, diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Okay, ¿qué está pasando aquí? Porque aquí este es el pasaje clave, este pasaje con el versículo 28 es clave para entender lo que está pasando en el libro de Hechos y a dónde hemos llegado en nuestro estudio. Los judíos, dice este pasaje, en su rechazo del evangelio, porque algunos no creyeron, los otros asintieron como que, ok, está bien, Jesús vivió, pero no creyeron de corazón, no se convirtieron. Y dicen en los versículos de 26, 27 y luego en el 28, como vamos a ver, vea, los judíos no solo oyeron el evangelio, la Biblia dice que también vieron algo. Que déjeme leer los versículos otra vez, versículo 26. Vea este pueblo, ¿quién es este pueblo? Los judíos. Y diles, de oído oiréis y no entenderéis. Ellos oyeron. Luego dice, viendo veréis y no percibiréis. Ellos vieron también. Oyeron y vieron. Oyeron el evangelio y vieron las señales que aprobaron el evangelio, pero no quisieron recibirlo, no quisieron convertirse a Cristo y recibirlo como su Mesías. Oyeron y vieron. ¿Por qué? Porque Dios les prometió a ellos señales, prodigios y milagros. Vea las maravillas que vemos en el libro de Hechos, los prodigios, señales, los milagros que vemos en el ministerio de Jesucristo y también en el ministerio de los apóstoles a través del libro de Hechos. Estas señales sirven para lograr algo muy específico, y ese algo muy específico se define muy específicamente en la Biblia. Es para aprobar el nuevo mensaje que Dios está mandando a su pueblo Israel por medio de nuevos mensajeros. Okay. Señales en la Biblia son señales de confirmación, no son señales de entretenimiento, no son señales para hacerme a mí sentirme bien, más cerca de Dios. Las señales en la Biblia no sirven para darme a mí una experiencia mística, para darme confirmación de mi salvación. No, las señales en la Biblia sirven específicamente y también únicamente para confirmar un nuevo mensaje de parte de Dios por medio de nuevos mensajeros para el pueblo Israel. Vea Hechos 2:22. Es un versículo que está en el boletín para los que lo tienen. Hechos 2:22. Pedro está predicando frente a los judíos, frente a los enemigos del evangelio, y él dice, varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón, véalo, aprobado por Dios entre vosotros. ¿Cómo es que se aprobó Cristo entre los judíos, los enemigos del evangelio? Que por Dios entre vosotros, dice, aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Señales sirven para aprobar al nuevo mensajero que Dios está mandando a su pueblo Israel con un nuevo mensaje. Y ve el versículo 28, Hechos 28, 28. Sabed pues, Pablo dice, que a los gentiles es enviada esta salvación. ¿Y ellos qué dicen? Oirán. Cuando Dios envía el evangelio a los gentiles, la Biblia dice que ellos, digamos nosotros, pero ellos los gentiles en el contexto, oirán. No dice que ellos verán, porque las señales de confirmación, las señales de aprobación, lengua, sanidad, manejar serpientes, echar fuera demonios, tomar veneno sin que le haga daño, las señales de confirmación eran específicamente para los judíos. Los judíos piden señales, 1 Corintios 1:22. Los gentiles no, porque Dios prometió señales a los judíos, no a los gentiles. Dice 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales. Los griegos, gentiles, buscan sabiduría. Nosotros no buscamos señales, nosotros no pedimos señales. ¿Por qué? Porque Dios no prometió a nosotros las señales. Dos observaciones Dos observaciones en cuanto a señales que yo digo son muy populares hoy en día. Hablemos de lenguas, hablemos de sanidad. ¿Ok? Los judíos que piden señales tienen derecho de pedir señales porque Dios se las prometió. Vean. 1 Corintios 14:21-22. La Biblia dice claramente que las lenguas son para este pueblo. Las lenguas son para el pueblo de Israel. Específicamente para el pueblo de Israel que está en incredulidad. No para los creyentes. No para los judíos salvos. Es para los judíos incrédulos. Y únicamente para los judíos incrédulos. 1 Corintios 14:21-22. Pablo dice, en la ley está escrito, en el libro de Isaías, escrita a la nación de Israel, dice, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y este pueblo, en el contexto, es el pueblo de Israel. Dios dijo que él hablaría al pueblo de Israel en lenguas y no a ningún otro pueblo. ¿Entendible? ¿O difícil de entender? Sigamos leyendo. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, digamos la predicación, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Hermanos, la Biblia dice claramente que las lenguas no son para los creyentes. ¿Qué tan difícil es? ¿Por qué estamos hablando en lenguas en las iglesias hoy en día? ¿No somos creyentes? Tenemos iglesias llenas de judíos. Judíos incrédulos. ¿Me entienden? Ok, sigamos. Yo no sé si este tipo de cosas como... Bueno. Que me desperté y me levanté esta mañana resfriado, bien resfriado, y no dormí casi nada la noche pasada. Entonces, ganas tengo de predicar, ¿me entiendes? ¿Cómo amaneció? Bueno, con la pata izquierda esta mañana, ¿ven? Ok, voy a seguir. Es importante también en cuanto a la sanidad. Yo he hablado mucho acerca de la sanidad y creo que, honestamente creo que no me he explicado bien. Porque cada vez que hablo de la sanidad, alguien después me viene con algo para regañarme o reprenderme o corregirme y yo le digo, pero no me escuchó. Entonces escúcheme. ¿Sana Dios hoy? Por supuesto. ¿Hace milagros Dios hoy? Ok, estamos de acuerdo. Yo creo que Dios hace milagros hoy. ¿Me explico? Yo creo que Dios sana hoy. ¿Me explico? Es importante observar este asunto de que los judíos oyen y ven, los gentiles simplemente oyen. Es importante en este momento de la historia, digamos a partir de Hechos 28:28. ¿Por qué? A partir de Hechos 28:28, estamos hablando de más o menos 63 después de Cristo. El año 63. No se registra ninguna otra sanidad en toda la Biblia. Una sanidad milagrosa, una sanidad de don de sanidad, imponer manos y se sana. No se registra ninguna otra sanidad en el resto de la historia que se registra en la Biblia. Más bien, ¿sabe lo que empieza a pasar? Pablo empieza a dejar personas enfermas y no puede sanarlas. Ejemplo, bueno, tengo tres ejemplos. Filipenses 2, del 25 al 27. Pablo escribió Filipenses cuando todavía estaba en la cárcel en Roma. O sea, durante los versículos 30 y 31, si quiere pensarlo así. Pablo escribió Filipenses 2, 25 y 27, dentro de un año después de lo que estamos leyendo en Hechos 28, 28. Pero digo, menos de un año después de este encuentro con los judíos incrédulos de Roma, Pablo no pudo sanar a Epafrodito. No pudo. Ok, y esto es después, vea, ok, antes, vea, Hechos 28, 9. Solo para refrescar la memoria un poco. Eso después de sanar a todos los enfermos de toda la isla de Malta, porque Hechos 28, 9 dice, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Pablo sanó a todos. A creyentes, a no creyentes, a paganos, a inconversos, a conversos, sanó a todos, vació a todos los hospitales de la isla. Cuando Pablo salió de Malta, no había ni una persona con la gripe. Nada. Pero menos de un año después de Hechos 28, 28, menos de un año después, vea lo que dice Filipenses 2, 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades. O sea, Epafrodito era de la iglesia de los Filipenses. Y llegó como mensajero a Pablo, que estaba en la cárcel, para ayudarle con sus necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Se sanó porque, ¿sabe lo que hizo Pablo? ¿Qué hace usted cuando alguien en su familia o cuando un amigo se enferma? ¿Qué hace usted? Usted ora. Y Pablo dice que estaba muy triste porque el hombre estaba a punto de morir, pero no pudo sanarlo. Simplemente tuvo que reposar, digamos, en la misericordia de Dios, orando. Y se puso mejor. 2 años después, 1 de Timoteo 5:23, 2 años después, Pablo ya está en libertad. 2 años después, Pablo está recetando medicina para una enfermedad que tenía Timoteo. Él no pudo sanarlo. Dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo tenía enfermedades frecuentes. ¿Por qué no lo sanó Timoteo? ¿Por qué no lo sanó Pablo? Sanó a todos los enfermos en la isla de Malta porque no sanó a Timoteo, su amado discípulo. ¿Por qué no? No pudo. No pudo. 5 años después, 2 de Timoteo 4:20, Pablo está en la cárcel por la segunda vez y última vez porque le cortan la cabeza poco después. 5 años después de Hechos 28:28, Pablo tuvo que dejar a Trófimo enfermo porque no pudo sanarlo. Dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo porque no lo sanó. ¿Por qué no? Ok, ¿qué quiero decir con todo esto? Obviamente no estoy diciendo que Dios nos sane, por supuesto Dios sana. Pero lo que estoy tratando de mostrarles es que en el libro de Hechos hay una transición que toma lugar. Por lo tanto, no debemos esperar ver todos los hechos del libro de Hechos hoy en día. ¿Tiene sentido? Dios dio 5 señales muy específicas para confirmar y aprobar la nueva palabra que estaba mandando a su pueblo Israel por medio de los nuevos mensajeros, digamos sus apóstoles. Vemos estas señales de confirmación en Marcos 16, del 17 al 20. Lea el pasaje conmigo. Cristo dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y ellos, los 11, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, y véalo, confirmando la palabra con las señales. Las señales son señales de confirmación. Dice, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Pablo menciona estas señales en 2 de Corintios. Ahora si tiene una Biblia, vaya conmigo a 2 de Corintios 12:12. Pablo llama este conjunto de señales de confirmación señales de apóstol, porque son señales para los apóstoles o para el tiempo, la época de los apóstoles, pero no para después. 2 de Corintios 12:12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Hermanos, las señales, prodigios y milagros en la Biblia son señales de apóstol. Durante un tiempo, para un tiempo, una época de los apóstoles. No es la experiencia común y corriente del cristiano común y corriente. Es la experiencia de un apóstol para dentro de la época de los apóstoles. Entonces, después de los 12, después de Pablo, ya no vemos estas señales de apóstol. Porque eran señales para confirmar la nueva palabra. ¿Qué tan nueva es esa palabra que tenemos? La palabra ya lleva más casi 2000 años. Ya se aprobó, hermanos. Ya se confirmó esa palabra de Dios. No necesitamos más señales de confirmación. ¿Qué pasó entonces? Bueno, pasó una transición. Vea, ok, Hechos 28:28. Voy terminando. Es una mentira, pero quiero darles un poco de consuelo. Hechos 28:28. Pablo dice, hablando a los judíos, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho eso, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, que hasta la fecha están discutiendo este asunto de Jesús. Dios deja a Israel para levantar la iglesia entre los gentiles. Lo que Dios iba a dar a los judíos, la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, ahora se la dio a los gentiles, directamente a los gentiles. O sea, por un tiempo, porque no es para siempre, por un tiempo Dios ha dejado a su pueblo escogido Israel para enviar la salvación directamente a los gentiles. Romanos 11, 25 dice, Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. No es para siempre, pero sí es un hecho. Dios dejó de lado a la nación de Israel para levantar su iglesia entre los gentiles. Y los gentiles, según el versículo 28, oirán, pero no verán. Oirán y no verán. ¿Por qué? Porque Dios nunca en ningún lugar en toda la Biblia les prometió a los gentiles señales de confirmación. Señales de confirmación forman una promesa para los judíos. Es para confirmar el nuevo mensaje que Dios mandó a Israel. Y hoy en día tenemos todo el nuevo mensaje. Tenemos todo el nuevo mensaje ya escrito en la Biblia. Y ya no es nuevo. Entonces no hay más necesidad de más confirmación. Y honestamente, si ponemos las señales, prodigios y milagros que suceden hoy en día entre comillas cristianos, si ponemos esas señales a la par de las señales del libro de Hechos, no sé de usted, pero yo veo una gran diferencia. Una gran diferencia. Los judíos rechazaron el mensaje del evangelio y una transición tomó lugar. Es una transición de Israel a la iglesia, de los judíos a los gentiles. Solo es por un tiempo, pero el hecho es que una transición tomó lugar. Por tanto, tenemos que entender que hay ciertos hechos en el libro de Hechos que no vamos a ver en los hechos de hoy. Y esos hechos son las señales, prodigios y milagros. Lo siento mucho. Versículo 30. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Y recibía a todos los que a él venían, haciendo 2 cosas, véalo, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. ¿Okay? Aquí es donde vemos los hechos en el libro de Hechos, que deben ser también los hechos de hoy. Pablo está predicando el reino de Dios, está evangelizando, está anunciando las buenas nuevas de Cristo Jesús y la entrada al reino de Dios, evangelizando. Y también está enseñando acerca del Señor Jesucristo, discipulado. Está evangelizando y haciendo discípulos. Está evangelizando y discipulando. Está predicando el Evangelio y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Eso es exactamente lo que Cristo quiere de nosotros, porque eso es lo que vemos en la Gran Comisión. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esto es exactamente lo que vemos en el propósito de la venida del Espíritu Santo. Hechos 1.8. ¿Qué dice Hechos 1.8? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y haréis señales, prodigios y milagros. Algunos están prestando atención, otros no. Alguien me lea Hechos 1.8, voz alta.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
El propósito del Espíritu Santo es darle a ustedes de nuevo el poder para evangelizar. Entonces el libro que acabamos de estudiar, vea el título, Hechos capítulo 1. Que algunos de ustedes tienen Biblias que no tienen todo el título, pero algunos, bueno, la mayoría de las Biblias viene con el título entero. ¿Cómo es el título de este libro? Los Hechos de los Apóstoles. Eso debe ya darle como una idea de lo que está viendo en el libro de los Hechos. No son los hechos del cristiano común y corriente, son los hechos de los apóstoles. Es un tiempo muy especial. Entonces, debido a esto, hay ciertos hechos en el libro de Hechos que no debemos esperar ver en los hechos de hoy. Los 12 apóstoles, Pablo, tenían ciertas señales de confirmación que, después de confirmar el nuevo mensaje en Hechos 28:28, dejaron de manifestarse. No las vemos hoy en día. Y si alguien dice, sí se manifiestan hoy en día, yo digo, está bien. Pero que se hagan decentemente, con orden y bíblicamente. Bíblicamente. Okay. Lo hemos dicho antes, ¿verdad? Como en esa cuestión de las lenguas. Si alguien quiere hablar en lenguas, ¿sabe? Habla en lenguas. No hay ningún problema. Si quiere hacerlo en la iglesia, yo no tengo ningún problema. Hágalo en la iglesia. Pero bíblicamente, porque Pablo dice, no más de dos o tres en todo el servicio. Y que haya alguien para interpretarles y van uno por uno. Así es como se habla en lenguas en la iglesia. Uno por uno en el púlpito, comparte el mensaje con alguien para interpretar. Y no es eso de que todos estamos hablando a la vez durante un servicio. Porque si lo hacemos, entra alguien que no tiene a Cristo Jesús y ¿qué? Parecemos como locos. Eso es lo que dice 1 Corintios 14. Entonces, si usted dice, no, las señales están en manifestación hoy, ok, qué dicha, que se haga todo decentemente, con orden, bíblicamente. Pero así no se hace. En segundo lugar, lo que quiero dejarles es esto. Hay muchos hechos en el libro de Hechos que sí queremos ver en los hechos de hoy. En los hechos de nuestras vidas. En los hechos de esta iglesia. Como en Hechos 1.8, testificar. Hermanos, usted no puede leer, que es que tres veces se mencionan lenguas en el libro de Hechos. Solo tres veces. ¿Cuántas veces vemos a los creyentes evangelizando? Muchas. Imitemos a ellos. Queremos ver este tipo de hechos. Vea, Hechos 4.31. Solo tengo tres ejemplos. Predicar la palabra con denuedo. Eso es lo que queremos. Queremos la llenura del Espíritu Santo en nosotros, como vemos en el libro de Hechos, para darnos el denuedo para hablar la palabra. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaron no en lenguas, sino con denuedo la palabra de Dios. Eso es lo que queremos. O Hechos 5:42. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Eso es lo que queremos hacer. Esos son los hechos que queremos ver hoy en día. Testificar todos los días a alguien acerca de Jesús. Eso es lo que queremos. Hechos 8:4. Ir por todas partes en el mundo anunciando el Evangelio. Esos son hechos que queremos ver. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. hechos en hechos que queremos ver en los hechos de hoy, ¿verdad? Y para terminar, tengo los cinco hechos principales que vemos en la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Eso es lo que queremos ver en nuestras vidas y también en esta iglesia. Son las cinco metas del ministerio. Es el patrón del ministerio que vemos en Pablo. Evangelizar intencionalmente. Empezar iglesias cuando Dios nos da nuevos convertidos. Reunirlos juntos para enseñarles la Biblia. Discipular a los nuevos creyentes. Desarrollar liderazgo en la iglesia con conocimiento, convicción, carácter y compromiso. Y misiones. Llevar este patrón a otros lugares. Yo digo, hagamos esto. Las cinco metas. No busquemos señales y experiencias místicas. Pongamos mano a la obra. Ir y hacer discípulos. Si hacemos esto, estamos viviendo la vida del libro de Hechos. Y si no estamos haciendo eso, si estamos buscando otra cosa, como una experiencia mística o otra cosa, estamos en desobediencia y no estamos sometidos a la voluntad de Dios. Especialmente si usted está aquí y nunca se ha arrepentido de sus pecados para creer en Cristo. Usted está en desobediencia, está viviendo para sí mismo, no para el Señor. Pero los cristianos, nosotros también, nuestra gran comisión es ir y hacer discípulos enseñando la palabra de Dios. Tenemos que predicar el Evangelio a cada criatura. Y cuando Dios nos da nuevos convertidos, reunirnos con ellos, enseñarles la Biblia para establecerlos en la sana doctrina, entrenarlos en la misión para que ellos también puedan ir y hacer discípulos. Es así de sencillo. Duro trabajo porque cuesta, pero así es la obra. Muy sencilla de entender, a veces difícil de hacer, pero muy sencilla de hacer. Ahora, si yo dije algo acerca de señales, prodigios y milagros y todo eso que le chocó, a ustedes, se dice, pero ¿quién es este hombre? Y no tiene base como para decir tales cosas. Quisiera invitarle a meterse en la página web de la iglesia, iglesiadeleste.com, y cuando usted se mete en la página de la iglesia, a mano derecha tiene una columna de varios temas, y allá va a haber un tema que tiene una página con varios estudios que se llama los pentecostales. Allá usted puede encontrar toda una historia de ese movimiento y un estudio bíblico sobre señales, prodigios y milagros, sanidades, sobre la obra del Espíritu Santo, las lenguas, de todo. Entonces, si usted dice quisiera saber más sobre este tema, yo quiero que usted sepa que está todo disponible gratuitamente en la página web de la iglesia. Usted puede bajarlo sin costo, sin problema, bajarlo, imprimirlo, leerlo, estudiarlo, y siempre con mucho gusto saco el tiempo que usted quiera para explicarle el asunto. ¿De acuerdo? Hemos terminado nuestro estudio del libro de Hechos y vemos, bueno, terminamos el estudio viendo a Pablo evangelizando y haciendo discípulos, evangelizando y predicando y enseñando a Cristo. Oremos para que Dios nos dé el mismo deseo. Padre, tú eres bueno y queremos darte gracias, Señor.